please turn with me tonight to 1 Peter chapter 1 and verse 14.
Voy ahora a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y Dios mediante, deseo poder estudiar hasta el versículo 17, y mi título esta noche es La esencia de una fe genuina. La esencia de una fe genuina. El verdadero corazón de una fe salvífica. Y en el versículo 13, si les puedo recordar cuántas palabras, en el versículo 13, ahí hablamos al respecto de la batalla de la mente. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice la Escritura. Estad preparados. Hay que preparar nuestra mente porque estamos en una batalla. Lo cual significa que apliquemos nuestra mente. Que no tengamos pensamientos vagabundos. Que no demos alas a nuestros pensamientos. Que no permitamos que deambulen nuestros pensamientos. Eso es muy importante. Si tú puedes controlar tu mente, entonces también podrás controlar tu cuerpo y tu vida. Y lo segundo, después de eso, es ser sobrios. Y la definición más sencilla de ser sobrios es verdaderamente ser serios al respecto de la vida. La vida cristiana es muy seria. No es un juego. No tenemos tiempo para jugar. Es un asunto de vida o muerte. Así que hay que ser serios. Hay que ser serios en nuestros pensamientos, palabras, caminar, conducta, en todo aspecto de la vida debemos ser serios. Tenemos que tener una moderación. Tenemos que ser confiables. Punto número 3, versículo 13. Ahí dice, y esperad por completo hasta el final. La esperanza es el ancla del alma, Hebreos 6. La esperanza es la maquinaria de la vida cristiana. Y verdaderamente aquí hay un imperativo en este versículo. Eso es lo que tendría que motivar a todo creyente. Si estamos con esperanza, entonces ceñimos los lomos de nuestro entendimiento. También somos sobrios. ¿Esperando qué? Esperando la venida, el regreso del Señor Jesucristo. Amados, hay una última gracia. Sí, vivimos en una época de gracia, pero tenemos esa grande gracia venidera, la gracia plena venidera, completa, en la revelación de Jesucristo cuando Él vuelva. Vuestra salvación será completa, la vida será perfecta, y entonces para siempre estaremos con el Señor Jesucristo. Así que estas cosas deberían de ayudarnos a entender que la vida cristiana es crucial, es muy importante, y tenemos que tomar esto muy en serio. Entonces, a medida que llegamos al versículo 14 al 17 esta noche, hay tres cosas que quiero que estudiemos. Palabras. La obediencia es muy importante. Punto número 2, la santidad. Punto número 3, el temor de Dios. El temor a Dios. Cada una de estas palabras de verdad merece una serie de estudios bíblicos. Y bueno, perdónenme, voy a intentar agruparlas esta noche en un estudio bíblico y espero que nos ayude para amar al Señor y también para servirle y para poder caminar con Él de forma diligente, de forma ferviente, con todo corazón de nuestro corazón. Entonces, lo primero es al respecto de la obediencia. Hermanos y hermanas, en el versículo 14 dice, como hijos obedientes, ustedes se acordarán cómo nos describe la Biblia antes de la conversión. La Biblia dice que nosotros éramos hijos de las tinieblas, hijos de desobediencia, hijos de rebelión, Efesios 2. Todo está ahí. Pero la conversión produce algo nuevo. La conversión todo lo cambia. La conversión remueve ese corazón de piedra y ahora, a través de la regeneración, a través de la fe y el arrepentimiento, ahora somos hijos del Dios vivo. Ese es el título que se te da una vez que has vuelto a nacer. Somos hijos de Dios, hijos de luz, Efesios 5. Otro título que se nos da en la conversión, hijos de luz. Volvemos a nacer y no tenemos tiempo de ver los versículos, pero en el versículo 3, ahí dice que hemos vuelto a nacer. Así que ahora tenemos una nueva vida. Hemos sido levantados de los muertos. Y el versículo 22 dice exactamente lo mismo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de puro corazón. Versículo 23. Siendo renacidos. Hijos de luz, habiendo sido renacidos. Y aquí, en el versículo 14, aquí se nos llama hijos obedientes. Hijos obedientes. Y si vamos al versículo 2, primera de Pedro 1, 2, y versículo 3, aquí se habla al respecto de que somos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obediencia. Para obediencia. Entonces, verdaderamente, este es el nuevo título. Ahora hemos sido, ya habíamos sido elegidos, escogidos por Dios, ¿a qué? A la obediencia. Dios te ha llamado, amados. Alguien desobediente, alguien tibio, alguien en rebeldía, un creyente en reincidencia, vive en una contradicción. Porque en cuanto un creyente, cuanto esa persona es salva, la nueva naturaleza es lo que produce obediencia. Y eso es lo que hace la conversión en la vida de un nuevo creyente. Dios nos ha llamado a salir de este mundo. Y tiene un propósito. Tenemos un propósito. Antes, cuando éramos paganos, cuando éramos inconversos, hombres naturales, vivíamos solamente por el presente, éramos ignorantes y nos permitíamos tener todo antojo, pero ahora Dios nos ha llamado por un propósito. Ya no tenemos una vida insignificante, vana. Ahora tenemos un propósito. Ahora eres salvo. Ahora te apartas del mundo pecaminoso y entonces te apegas al Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta de la diferencia? Eso es lo que hace la conversión. Y se nos llama hijos de obediencia. Ya no somos hijos de desobediencia. Pero Dios no solamente nos llamó por un propósito, sino que también nos llamó para su gloria. Dios nos llamó para nuestro bien. Nuestro propio bien. Porque éramos nuestros propios enemigos en verdad. Incluso antes del juicio de Dios, antes de que se venga sobre nosotros, somos nuestros propios enemigos. Y es por eso que volver a nacer hace toda la diferencia en la vida de un creyente. Entonces, amados amigos, Pedro, versículo 14, él da por sentado que el creyente es una persona obediente. La Biblia no conoce a un creyente que sea desobediente. No menciona nada de que los creyentes somos desobedientes. Más bien lo contrario, debemos ser obedientes. Eso es algo obligatorio, es un deber que tenemos. No es algo opcional. Y podemos ver el versículo 14 que dice, como hijos obedientes, debido a que sois hijos obedientes, ya que sois hijos obedientes. Desde el día inicial, no hay que esperar 10 años, 20 años en la vida cristiana. Entonces ahora sí quiero ser obediente. No, desde el principio. Entonces aquí tenemos verdaderamente llamados grandes de Dios. Y lo primero, como ya dije, nuestro primer paso esta noche es ser obedientes, queridos amigos. Somos creyentes, seamos obedientes. Esto es importantísimo, es fundamental en la vida cristiana. Y yo sé que todo padre... Todo padre estará de acuerdo con lo que voy a decir. Todo padre se goza en tener un hijo obediente. Pero el hijo que es insolente, arrogante, rebelde, produce noches donde no podemos dormir. Y pregúntale a todo padre, un hijo es donde no se puede dormir, viene un hijo rebelde, porque no se hace bien solo, ni a la sociedad le hace bien, ni tampoco a la nación, ni tampoco a la familia. Pero como creyentes, incluso el domingo anterior estaban ustedes aquí, escucharon que el creyente no es una persona rebelde. Amados, Dios, como buen padre, como un padre perfecto, Él ha dispuesto las reglas y la guía. Y quiero mostrarte que hay algo muy importante cuando la Biblia habla al respecto de que nosotros somos hijos obedientes. Cada religión, toda secta, incluso las sectas que no tienen salvación, requieren obediencia. ¿Y te das cuenta de la diferencia? Espero que del versículo 1 al 13 ya hayas visto la diferencia. ¿Qué tiene que venir primero antes de la obediencia? La salvación. La salvación viene primero. Toda religión dice, obedece, obedece. Y después, tal vez, probablemente, si Dios quiere, inshallah, como dicen los musulmanes, encontrará salvación. Tal vez, quizás, probablemente, nadie lo sabe. Sin embargo, nosotros no obedecemos para ganarnos el cielo ni la salvación, sino porque hemos sido salvos, porque la salvación ha sido comprada para nosotros. Cristo la compró. Entonces somos hijos obedientes, amados hijos. Perdón, amigos, la obediencia no puede llevarnos al cielo ni comprarnos la salvación. ¿Por qué? Porque Dios requiere una obediencia perfecta y completa, y nadie puede rendir esa obediencia. Nadie puede cumplir ni siquiera los 10 mandamientos cuando los vemos de forma superficial. La ley de Dios nadie la puede cumplir. Es por eso que desde el principio Dios dijo que las obras no pueden salvarnos. Génesis 3, ahí Génesis está claro donde dice que no podemos ser salvos a través de nuestra obediencia, sino más bien necesitamos gracia. Y la gracia ya estaba ahí. No puedes obedecer, pues busca al Señor. ¿Y qué es lo que nos lleva a la salvación y al cielo? El arrepentimiento y la fe nos llevan a la cruz del Calvario, y la cruz del Calvario es el lugar donde encontramos salvación. Entonces es muy importante. Debemos recordar esto. Todo pecado es un pecado de desobediencia en contra de Dios. Amados, les recordamos esto una y otra vez. La obediencia total del Señor es activa y pasiva. ¿Y eso a qué le llevó? A la cruz del Calvario. Recuerda toda religión y ahí no hay ninguna cruz. Ahí no hay un Calvario. En toda religión, excepto en el cristianismo, vemos que no hay una cruz del Calvario. Toda religión dice que el hombre tiene que hacer algo para salvarse a sí mismo. Y esa es la diferencia, la línea de separación entre la fe verdadera y cualquier otra secta o religión. Ellos no tienen un salvador. Y la fe genuina, la fe auténtica, la fe bíblica salva. Pero la fe salvífica siempre produce obras. La fe que viene con obediencia se aferra al Señor. Y una aplicación inicial muy importante. Amados, la obediencia es una expresión de nuestra dependencia de Dios. Dependemos del Señor. Le debemos tanto. Hemos sido comprados por precio. La obediencia verdaderamente es la respuesta razonable y lógica a la salvación. Es la respuesta lógica a la obra de Dios en nosotros. Dios ha hecho una gran obra en tu vida y en la mía. Entonces, el creyente debe ser agradecido. Debemos ser tan agradecidos que queremos obedecer. Y queridos amigos, quien quiera que seas tú esta noche, no importar cuántos años hayas sido salvo, si tú no te desalientas cuando eres desobediente, por favor, atribúlate, sacúdete. Porque la desobediencia tendría que desalentar a un creyente. Cuando un creyente desobedece la palabra de Dios, eso tendría que sonar una alarma. Tendrías que decir, Señor, ayúdame, porque no quiero vivir una vida de desobediencia. Hermanos y hermanas, la obediencia es muy benéfica. Un par de ejemplos al respecto de los beneficios que tenemos como creyentes al ser obedientes. Primero, tú conoces este pasaje, Juan 15. El Señor Jesucristo que dijo allí, si obedeces mis mandamientos, ¿cómo te llamaré? Mis amigos, amigos míos. Y nosotros sabemos que somos sus amigos. Y Él es nuestro amigo, nuestro mejor amigo. Él murió por nosotros y ya no tenemos una relación amo y esclavo, sino una relación entre nuestro Señor, el Señor, nuestro amigo, y nosotros como sus discípulos. Nosotros llegamos a sus amigos debido a que somos obedientes. Ese es el primer beneficio. Nos convertimos en amigos de Dios. Y ese título no se le daba a muchas personas en la Biblia siquiera. Abraham fue llamado amigo de Dios. Y tú sabes que Abraham es el padre de los creyentes. Así que uno es obediente y uno llega a ser un amigo de Dios. Pero el segundo beneficio, y no tenemos tiempo de ir a los versículos, pero en Lucas 8, el Señor Jesucristo, al hablar a la multitud, dijo, ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? ¿Quién es mi familia? La persona que escucha mis palabras y las hace y obedece la palabra. Esa persona será un miembro de la familia del Señor Jesucristo. Y podemos ver los beneficios de la obediencia en la vida de un creyente. Y no necesitas que yo te diga esto, pero salimos y muchas personas, multitudes dicen y se enorgullecen de decir que son amigos de Jesús, que aman al Señor Jesús. Pero sin obediencia es imposible ser un amigo del Señor Jesucristo, sin obediencia. Queridos amigos y hermanos, la obediencia es mejor que el sacrificio. Tú puedes evangelizar todo el mundo. Puedes dar toda tu mayordomía al Señor. Puedes pasar noches de oración. Pero si tú no eres obediente, no significa nada al Señor. Eso no sirve de nada. Y acuérdate, si obedecemos a medias, estamos desobedeciendo por completo. No dice aquí tener una obediencia perfecta, pero crecemos en nuestra obediencia al Señor Jesucristo. Eso es muy importante. Dios no está interesado en otras cosas, pero Él quiere que a través de nuestras acciones y obediencia mostremos que le amamos. Segunda aplicación que puedo mencionarles, después de decir que la obediencia es una expresión de nuestra dependencia del Señor, la segunda aplicación es que la obediencia repudia la vieja vida. Esa vieja vida tiene que irse. Queridos amigos, huye del pasado. Huye del pasado. No permitas que tu pasado vuelva a ti. Y no vuelvas tú a él. Y les puedo decir yo, después de ser un predicador ordinario, pastor durante unos casi 28, 29 años, he conocido personas que han estado atormentadas por su pasado. Incluso siendo ya cristianos, su pasado estaba haciendo que no tuvieran certeza de salvación, que su vida fuera miserable debido a ese pasado. Pero podemos ver aquí lo que Pedro dice en el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Ese tiempo que pasaste sin el Señor, huye del pasado. Déjalo atrás. Antes, éramos enemigos de Dios. Antes, no teníamos cuidado de nuestra alma. Antes, completamente estábamos llenos de excusas. Incluso algunos Después de la conversión, están llenos de excusas. Disculpamos el pecado. Decimos que como si fuera nada de importancia. Estábamos moldeados por nuestros instintos. Y teníamos un estilo de vida fútil, vano. Estábamos amoldados por los pecados cometidos por nuestros padres antiguos que no eran salvos. Esa es nuestra vida pasada. Pero la hermosura de la conversión es que ¿qué ha pasado? Dios ha escrito su ley en nuestro corazón. Y ahora deseamos obedecer gozosamente. Ahora podemos decir, Señor, sea tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero hacer cualquier cosa que el Señor ha dicho en su palabra. Es muy importante que obedezcamos. El versículo dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Esos deseos carnales internos que teníamos, esos impulsos pecaminosos, esos motivos erróneos pecaminosos. Todas las cosas del mundo que nos hacían conformarnos al mundo en el pasado, hermanos y hermanas. Yo creo, y quiero especular un poco, yo creo que Pedro leyó lo que decía Pablo en Romanos 12, 1 y 2, donde dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ese es el poder de Dios. Y podemos ver que el mundo tiene muchas anomalías, muchas. No permitan que el mundo los moldee. Necesito mencionar algo. Si tenemos que amoldarnos a algo, hay que amoldarnos a Dios. Dios es poderoso. Él puede conquistar nuestro corazón cruel y malvado. Y puede hacerlo un corazón de carne. A través del poder de su espíritu. Entonces tenemos que desenredarnos de las cosas del mundo. Versículo 15. Mira el versículo 15. A medida que avanzamos. Segundo paso aquí. Versículo 15 de 1 de Pedro 1. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también santo en toda vuestra manera de vivir. Vosotros también sed santos. Dios nos ha llamado con un llamado santo. Nos ha llamado a la santidad. Él nos ha sellado desde el día que nos salvó. ¿Puedo decirles algo muy importante? Y es profundo, es algo doctrinal, algo teológico y espiritual también. Un hombre que no es llamado a la santidad nunca ha sido llamado a ser cristiano. Si tú eres cristiano, y la mayoría de nosotros aquí en este cuarto que estamos aquí somos creyentes, y eso significa que Dios te ha llamado a santidad. No tenemos tiempo de ir a los versículos, pero en Efesios 1 y Efesios 5, 1 Tesalonicenses 4, la elección, la salvación, siempre es para santidad. ¿Por qué Dios te salvó? ¿Solamente para que tú digas que eres salvo y que vas al cielo? ¿Y qué te hace si no hubiera un cielo? Todavía eres pecador, necesitas al Señor. Así que Dios nos salva para sernos mejores personas mientras estamos en esta tierra. Porque Dios escogió a la iglesia. Efesios 5, versículo 27. Efesios 5, 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Te das cuenta? Dios está obrando en ti. Él te está preparando, te está haciendo ser mejor, te está moldeando todos los días, lavándote cada día. Así que yo creo que el día que toques la puerta del cielo serás perfecto ya. Una persona perfecta. Debido a la obra de Dios en tu vida. Amados amigos, mi corazón se atribula porque vivimos en un mundo enfermo de pecado, donde las palabras como la santidad, pureza, santidad, santuario, santo, estas palabras están pasadas de moda. ¿Alguna vez has escuchado, o recientemente, o esta semana, has escuchado algún incrédulo hablando de pureza o santidad? No, no está en su vocabulario. La santidad es un término muy importante para muchas personas, pero el versículo 16 dice, o 15, perdón, dice, sed santos porque Dios es santo. Dios no nos pide que seamos omnipresentes. No podemos ser omnipresentes. Ese es su atributo que no es comunicable. Dios no nos pide que seamos omnipresentes, no. No nos pide que lo sepamos todo. Pero Él dice, sed santos. Porque no hay nadie que sea santo como el Señor. Este es el único atributo en toda la Biblia en donde lo vemos duplicado. Santo, santo, santo. Isaías 6. Los serafines clamaban. Y lo mismo pasa en Apocalipsis. Los ángeles, los miles de ángeles clamaban, santo, santo, santo. Dios es santo, tres veces santo. ¿Y qué es la santidad? Quiero mantener las cosas simples. ¿Qué es la santidad? La santidad es Dios. No esperabas esto, ¿no? Pero ese es el significado de santidad. La santidad es el Señor Jesucristo. La santidad es Dios. Tenemos un Dios santo, un Salvador santo, quien nos dio las santas escrituras y quien obra en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Todo respecto de Dios es santo. Cristo es aquel que es santo. La santidad es la corona, la suma total de los atributos de Dios. Si decimos Dios, estamos hablando de que Él es santo. Su gracia es santa, su misericordia es santa, su justicia es santa, su juicio es santo. Todo al respecto de Dios es santo. La santidad significa vivir una vida como la de Cristo. La santidad es reflejar la imagen de Cristo en nosotros. ¿Sabes tú, antes de la conversión, nosotros nos parecíamos a nuestros antepasados? ¿Y sabes quién es tu padre? ¿Y cuál es el mío? Antes de la conversión, Adán. Adán es tu padre y el mío. La gente se enorgullece de su genealogía. Es algo genealógico. Pero si alguien es inconverso, pues Adán es el padre. En Adán, todos morimos. Pero en Cristo, vivimos. Esa es la diferencia. Entonces, antes de la conversión, nos parecíamos a nuestros antepasados. Cuando éramos inconversos. Pero después de la conversión, ahora nos parecemos a nuestro Padre Celestial. La similitud familiar espiritual. Adora a Dios en la hermosura de la santidad, dice la Biblia. Santificado sea tu nombre, dice la Escritura. Quiero yo hacer unas aplicaciones prácticas antes de llegar al tercer punto. Dios dice en el versículo 15 y 16, sed santos, porque yo soy santo. Dios puso un alto estándar, muy alto, ¿por qué? porque la esperanza produce santidad en la vida de un creyente. Y un cristiano obediente siempre será un cristiano santo. Y la santidad, en lo que respecta a un creyente, significa apartado, separado, diferente, dedicado, consagrado, comprometido, dedicado a Dios y para el uso exclusivo de Dios. ¿Sabes tú? Me sorprende este versículo, no sé si te sorprende a ti también. Dios me está pidiendo ser santo como Él. Bueno, ¿cómo voy a hacerle? ¿Cómo voy a hacer eso? Esto no trata respecto de ser listo de forma espiritual. ¿Cómo voy a llegar a ese estándar si yo no puedo? Amados hermanos y hermanas, un corazón contrito y humillado es el palacio que Dios tiene para la santidad. Y es por eso que seguimos diciendo, vive una vida santa en tu matrimonio, una vida santa en tu trabajo, una vida santa en tu testimonio, una vida santa en tu servicio para el Señor. Nosotros no somos cristianos solamente los lunes o el domingo, sino cada día. Se nos requiere que vivamos una vida santa. Entonces, ¿cómo vivo una vida santa? Debo huir de la santidad. Tengo que cerrarle la puerta al pecado. Debo huir de las lujurias juveniles. Pero debo también masticar, por así decirlo, la palabra de Dios. Pero también debo protegerme. Debo resguardarme con toda la armadura de Dios. Y permítanme, por favor, recordarles, en mi último estudio bíblico aquí dije, como cristianos, tengo a Dios como mi Padre, al Señor Jesucristo como mi Salvador, al Espíritu Santo que me selló para el día de la redención, a las Santas Escrituras, y tengo toda la armadura para la guerra. Solamente caeré después de haber usado todas mis balas. ¿Por qué? Porque se me ha dado la armadura de Dios. Es por eso que dije, resguárdate con ese escudo. La palabra de Dios tenemos que usarla. Tenemos el escudo del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, solamente caeremos después de verdaderamente haber peleado. Entonces no caeremos. Entonces hay que resguardarnos con ese escudo, con esa armadura. Punto número 2. ¿Por qué Cristo vino a este mundo? Si tú me lo preguntas, la razón por la cual Cristo vino a este mundo, la santidad de Dios es la razón por su encarnación y para su crucifixión. Y la aplicación es la siguiente. Si tú vives una vida santa, Cristo vino del cielo a la tierra para salvarnos. Entonces, ¿qué debemos hacer? La santidad debería motivarnos a poder llegar a los perdidos. Verdaderamente ese es el punto aquí. Dios es santo y su santidad le trajo a esta tierra. Punto número 3. El camino al cielo es un camino angosto y santo. Y solamente los que son santos entran al cielo. Acuérdense que ningún pecado sin perdonar entrará al cielo. Entonces, por favor, por ejemplo, la atmósfera y la temperatura del cielo, tráiganla aquí, por así decirlo, de modo que cuando lleguen allá no tendrán calor o frío porque ya estarán acostumbrados, por así decirlo, a la temperatura del cielo mientras están en la tierra. Y ya sé, no puedo describirles el cielo, lo sé. Es un lugar que nadie puede describir, sí. Pero ya aquí es como si ya tuviéramos por lo menos una cosita, un pequeño entendimiento, una pequeña probadita, por así decirlo. Así que vivimos aquí como si perteneciéramos ya al cielo. Hay que tener hambre y sed de justicia. Punto número 4. Santiago 1, 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre se está a visitar a los huérfanos, guardarse sin mancha sobre todo del mundo. Ese es el camino de la santidad. Más bien entregar nuestra vida a Dios y no conformarnos a nuestra vida antigua de impiedad. Y Dios dijo, soy santo, sed santos. Es una instrucción, pero también es una promesa. Dios te va a ayudar a vivir una vida santa. Y yo no tengo tiempo de leer los versículos, pero Levítico capítulo 20, versículos 7 y 8 dice, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y si nosotros cooperamos, Dios nos va a ayudar a ser santos. Pero ese movimiento de déjate llevar y déjate y deja a Dios obrar no es bíblico. No podemos sentarnos y esperar que Dios lo haga todo por nosotros. Más bien participamos y nos esforzamos por santidad. Apagamos la computadora, el ordenador, el teléfono, el celular, el móvil. Y rechazamos imágenes malvadas y huimos. Eso es lo que debe hacer un creyente. Entonces aquí tenemos una promesa porque Dios es la regla y el gobernador, el soberano. Y ves en el versículo 16 porque está escrito, y esta no es mi opinión, sino que está escrito, aquí tenemos la palabra de Dios, aquí es donde la palabra de Dios dice, sed santos. Y el Levítico dice ahí muchas veces, sed santos porque yo soy santo, sed santos porque yo soy santo. En mi mente simple, si pudiera decirte algo, la santidad es tan importante, la santificación es tan importante que Dios consagró todo un libro en la Biblia para ese tema. Al respecto de la santidad, ¿sabes cuál es ese libro? Levítico. Santidad, consagración. Pero de hecho, voy a exagerar un poco si tú quieres, la santidad es tan importante que Dios nos dio 66 libros, toda la Biblia, para hacerte ser una vida, una persona santa, vivir una vida santa. Escrito está, y Pedro hace un llamado a la palabra de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento dicen exactamente lo mismo. Juan 17, 17, santifícalos por tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra es el medio para ayudarnos a vivir una vida santa. Aquel dicho antiguo, este libro te mantendrá lejos del pecado y el pecado te mantendrá lejos de este libro. Pero más bien nosotros queremos estar cerca de este libro, es la palabra de Dios. La escritura es nuestra regla para la fe y práctica. Cuando leas tu Biblia, haz preguntas. ¿Quién está hablando? ¿Cuándo está hablando? ¿Dónde está hablando? ¿De qué está hablando? ¿Cómo está hablando? ¿Se menciona el pecado? ¿Hay alguna promesa? ¿Se menciona a Cristo? ¿Hay acciones de gracias aquí? ¿Hay preguntas? ¿Hay deberes? Hay que hacer preguntas para que la Biblia nos hable. Y volviendo al versículo 15, porque no quiero dejar de lado una cosa importante. Dice ahí, sed santos, en toda vuestra manera de vivir. 8 veces en Primera de Pedro se habla de la manera de vivir. Es decir, cómo interactúas con otras personas. Y esto involucra, esto incluye tus palabras, tus hechos, tus reacciones, tu conducta, tus actitudes. Todo está allí en esta frase manera de vivir. Se acabó mi tiempo. Y tengo todavía este tercer paso. Versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La palabra fobia, ¿qué significa? Y habla al respecto de un temor reverencial para con Dios nuestro Padre. Y quiero que estudien un poquito más tarde la referencia que voy a decirle. No tengo tiempo de leer estos versículos, pero pueden ver que la señal de la iglesia antigua, primitiva, es el gran temor que tenían los creyentes, hermanos y hermanas. ¿Dónde está el temor de Dios en tantas iglesias hoy en día? Y no estoy exagerando, ¿dónde está el temor de Dios? Pero cuando vemos aquí Hechos 2, 43, ahí se habla respecto del temor de Dios entre los creyentes. Hechos 2:11, Hechos 2:13, y en primera los Corintios 14, 25 y 26, ahí dice que la iglesia, durante la alabanza, si un incrédulo venía entre los creyentes, él veía claramente el temor de Dios entre ellos, de modo que él caía y decía, Dios está entre ellos, se postraba diciendo eso. Pero hoy en día, en muchas iglesias, y esto es una de las cosas que mucha gente dice de cuando vienen por primera vez al tabernáculo, cuando dan su testimonio, lo primero que ven es la reverencia, el temor de Dios. No ven a gente saltando de aquí para allá, corriendo como en un mercado o en un centro comercial. ¿Por qué? Debido al temor de Dios. Hay que conducirnos de una manera santa, sana, no con un temor servil, no, sino debemos tener más bien temor de pecar contra Dios, temor de estar en reincidencia, en rebeldía, temor de no servir a Dios, temor de ser una piedra de tropiezo a otras personas. Sin temor, estaríamos sin cuidado. ¿Sabes? El temor mantiene la presunción y el orgullo lejos de nosotros. La Biblia dice que el incrédulo no tiene temor de Dios ante sus ojos. Los hijos de Aarón trajeron un fuego extraño a la casa de Dios y perdieron la vida. Los hijos de Elí, el sacerdote, se portaron muy mal en la casa de Dios, murieron también. Temor, el temor tendría que hacernos temblar ante el Dios vivo. Los impíos deberían temer a Dios. ¿Y cuán cuidadosos deberíamos ser nosotros en nuestra vida cristiana? El versículo 17 que dice que simplemente estamos en una peregrinación, que moramos aquí por un momento, solamente de forma temporal. Entonces, no nos atrevemos a poner un campamento con fundamento muy profundo, porque nos vamos a quitar de aquí mañana o incluso ahora mismo. Y en última instancia, Dios no solamente es un padre, Dios también es un juez. Y debido al tiempo, tengo que detenerme ya. Dios juzgará a toda persona. Pero acuérdense, estamos hablando respecto de un juicio familiar. Satanás te tienta para poder producir en ti lo peor que hay en ti. Pero Dios, en el contexto aquí, Dios juzga a su pueblo incluso ahora. ¿Sabes para qué? ¿Para producir qué? Para poder encontrar en ti cosas buenas, en ti y en mí. ¿Qué es lo que encontrará en nosotros? ¿Oro? ¿Plata? ¿Piedras preciosas? ¿O madera, heno y hojarasca? ¿O nada? Más bien oremos que verdaderamente cada uno de nosotros podamos ser un hijo obediente de Dios, un hijo santo de Dios, y también que el Señor aumente en nosotros su temor en nuestros corazones. Amén.